Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Muere un niño de 9 años por inhalación de gas en la provincia de León y hay otros 4 afectados, Antonio Raiz.
Entre ellos, otros 2 menores de edad. Los hechos han tenido lugar en una vivienda de la localidad leonesa de La Bañeza. Más detalles, Carolina Tabanera.
Todo apunta que el accidente ha sido provocado por una estufa de carbón. Eran 4 personas, entre ellas 2 menores. A uno de ellos, el que ha fallecido, se le encontró desmayado. Todos estaban afectados por haber inhalado gas. El 112 solo pudo confirmar el fallecimiento de este pequeño de 9 años. Atendían además a un hombre de unos 40 años, a una mujer de 38 y a otro niño de 11 años, a una niña de 8, a quienes se les ha trasladado más tarde al Hospital de León. Ha hecho falta trasladarles en UBI móvil y en ambulancias de soporte vital básico.
Esto en León, en la isla de Mallorca, en la localidad de Llucmajor. 4 miembros de una misma familia, entre ellos 2 menores de 7 y 10 años, han tenido que ser trasladados de urgencia al hospital tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en el interior de su vivienda. Permanecen estables. Miles de médicos extranjeros en España se encuentran en un limbo administrativo que les impide ejercer allí. ¿El motivo? La lenta convalidación de esos títulos por parte del Ministerio de Universidades. Una cuestión por la que la Comisión Europea ya nos ha llamado la atención en más de una ocasión. Según datos del Ministerio de Sanidad, en los últimos 7 años, solo el 12,5% de las solicitudes presentadas se han tramitado. Uno de los miles de afectados es Wilson, es cirujano y es de Colombia. Lleva 8 meses esperando la convalidación, un proceso que sabe que se puede alargar 2 años al menos.
Es frustrante, genera una impotencia trabajar en lo que tú no estás preparado. Somos seres humanos como cualquier otra persona, pero hemos hecho una carrera profesional.
Claro.
En mi caso he estado prácticamente 13 años en una universidad, he atendido miles de personas, he operado. Y es frustrante llegar a un país con muchos sueños y que una barrera administrativa te pare esos sueños.
Nuevo paso en el aislamiento a Vladimir Putin. Los países bálticos se desconectan este fin de semana de Rusia y se unen a las redes eléctricas europeas. Estonia, Letonia y Lituania han iniciado hoy una acción coordinada y planificada desde hace tiempo para dejar de depender de Rusia y Bielorrusia, eliminando así los últimos vínculos de la era soviética que existían entre ellos. Por su parte, Europa se prepara para la posible respuesta del Kremlin. Ana Huertas.
Ya en 2022, tras la invasión de Ucrania, Estonia, Letonia y Lituania dejaron de comprar electricidad a Rusia y Bielorrusia, pero hasta ahora habían mantenido enlaces con la red eléctrica Brel, de la que hoy se desconectan. Este movimiento, además de relevancia económica, tiene gran importancia política, hasta el punto de que las tres naciones han preparado actos de celebración y la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a participar en uno de ellos en Vilna, la capital de Lituania, mañana domingo, día en el que los países bálticos se van a conectar a la red eléctrica europea. De todas formas, los gobiernos no descartan que haya intentos por parte de Rusia de desestabilizar este proceso de desconexión y por eso, por ejemplo, el Servicio de Emergencias de Letonia ha publicado una serie de recomendaciones para los ciudadanos, como mantener sus móviles y ordenadores con batería suficiente, prepararse para posibles cortes puntuales de calefacción y comprar baterías de repuesto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid quiere el liderato de Primera División, Juan Torrejón.
Y para ello deberá ganar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en el derbi de esta noche a partir de las 9. Simeone solo tiene la baja de Lenormand por sanción en un partido en el que el árbitro tendrá un foco especial después del comunicado del Real Madrid y las publicaciones en redes sociales del Atleti, aunque Simeone y Griezmann le quitan hierro al asunto.
No estoy pensando en cómo va a salir el árbitro, sino pensando cómo vamos a salir nosotros al partido. Discúlpenme, ustedes posiblemente necesitan más respuestas a todo este tipo de polémicas. Personalmente estoy centrado en el partido.
Yo creo que hay que dejar esas tonterías. Da igual el que va a arbitrar, va a ir al estadio con miedo de fallar. Ya tienen suficiente con aguantarnos a nosotros en el campo como para aguantar a otras tonterías fuera del campo.
En el resto de la jornada, el Celta de Vigo recibe al Betis, el Athletic se mide al Girona y el Villarreal viaja a Canarias para enfrentarse a Las Palmas. Y fuera del fútbol, Carlos Alcaraz juega hoy las semifinales del torneo de Rotterdam contra el polaco Urkacz a partir de las 7:30 de la tarde.
Gracias, Juan. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Ray. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y ahora nos vamos aquí en fin de semana al tiempo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Don Jorge Olcina, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues riéndome un poco con esto de que llega la bestia del este. Digo, madre mía, de verdad, con esto del tiempo estamos enloqueciendo.
Te escuchaba cuando al principio de las noticias, cuando dabas el pórtico a las noticias, y tienes toda la razón, ¿no? Porque yo creo que se está exagerando mucho en los últimos años con todo esto del tiempo, titulares excesivamente llamativos, dramáticos, que no tienen luego que ver con la realidad, ¿no? Mira, es verdad que la semana pasada comentábamos, bueno, va a ser una semana de frío y vamos a ver cómo evoluciona la llegada de una masa de aire, venía del este de Europa, que son las masas de aire más frías que nos pueden visitar. Pero bueno, la bestia se ha quedado en nada, ¿no? Porque realmente...
La bestia se ha quedado en ratón.
Ha bajado por Europa Occidental, ha quedado frenada, por así decirlo, en los Pirineos, pero no ha llegado a entrar en la península ibérica. Y es lo que tuvimos ayer. Realmente el efecto de la bestia, entre comillas, del este, se sumó ayer con la entrada de una borrasca del Atlántico. Y claro, esa unión de dos masas de aire, una más fría y seca del continente europeo, otra más fría, ¿no?, pero húmeda del Atlántico, ha dado lugar a esas nevadas que hemos ido viendo en las últimas horas, sobre todo en el norte peninsular. Ha llegado a nevar en algunos puntos ya próximos a ciudades, pero sobre todo en la montaña, ¿no?, que está muy bien que haya nevado, Cristina, porque todo esto está mejorando mucho la situación de aguas que tenemos ahora y que tendremos en las próximas semanas y meses debido a este caudal, ¿no?, de nieve que se está acumulando en la montaña, además de que está permitiendo que la temporada de esquí, bueno, pues vaya desarrollándose con normalidad, ¿no?, por así decirlo.
Vamos. Pero con el fin de semana a ver dónde va a llover, dónde va a nevar, dónde están las cotas.
Pues mira, queda el efecto de esta situación todavía en el norte peninsular, en el Cantábrico más oriental, en el Pirineo, también en el sistema ibérico, donde en estas próximas horas, lo está haciendo ya en puntos del Pirineo, pues va a seguir lloviendo y nevando porque, bueno, la masa, como digo, pues viene húmeda y ha coincidido con esa masa más fría del este de Europa, que ya digo, no ha afectado ni mucho menos a toda España, ¿no? Y ahí, digamos, es el punto un poco de interés de estas próximas horas, hoy sábado, ¿no? Junto con el viento de cierzo que sigue soplando en el Valle del Ebro, también la tramontana en las costas del norte de Cataluña, bueno, serían los focos de atención para estas próximas horas. En el resto estamos viendo, bueno, pues unos cielos que se van despejando, deja de llover, aparece el sol, las temperaturas ahora a partir de mediodía pues van a seguir siendo agradables. Es verdad que esta pasada madrugada ha hecho frío, sobre todo en el interior, en el norte peninsular. Y de cara a mañana domingo se tranquiliza todavía más el tiempo, aunque vuelve a entrar otro frente por el Atlántico y especialmente en Galicia pues registrarán precipitaciones, pero vamos a notar una subida de temperaturas, ¿no? Tanto, sobre todo, las máximas a mediodía, porque el ambiente va a estar más tranquilo, los cielos más despejados y el sol, bueno, pues va a caldear en esas zonas donde ha habido nevadas y ha habido frío en las últimas horas, ¿no?
Bueno, la bestia por definitivamente tanto, sí, en ratón se queda, con sombrero.
Sí, sí. Y de cara a la semana que viene, pues vamos a seguir teniendo básicamente situación tranquila, anticiclónica, pero entrarán frentes del Atlántico que nos van a ir dejando lluvias, especialmente en la mitad norte peninsular, lluvias, no digamos de poca importancia, porque toda lluvia en España tiene importancia, pero que no van a ser nada importantes ni significativas, ¿no? También esa inestabilidad se traslada en los primeros días de la semana al archipiélago canario, entre lunes y martes, ¿no? Pues pueden recibir precipitaciones también, pero poco más. Es decir, que vamos a tener básicamente un tiempo más templado, más cálido a mediodía de lo que hemos tenido estos últimos días. Es verdad que las noches siguen siendo frías, porque es lo que toca, especialmente en el centro peninsular, en esta época del año, a comienzos de febrero. Pero básicamente es esto, Cristina, o sea, nada de grandes fríos, ni de olas de frío, ni de
nevadas
del este,
ilusionantes en las ciudades excepcionales.
Exacto. En todo caso, lluvia, ya digo, entre el martes y el viernes, pues irán entrando frentes, irán barriendo especialmente la mitad norte y también le afectará, por ejemplo, a Madrid, ¿no?
Muchísimas gracias, don Jorge Olcina. Ya sabéis que Jorge es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Por cierto, que ha sido elegido parte de ese Comité Nacional que va a intentar buscar soluciones para el futuro de las danas en España en el este, ¿no?
Bueno, sí, vamos a ver qué podemos hacer y trabajar, sobre todo imponer un poquito de sensatez, que es lo que hace falta en estos momentos, de ayudar a la gente, que es lo más importante, y de buscar colaboración. Yo creo que lo más importante es que todos se pongan a una, todas las administraciones, nacional, regional y local, porque lo más importante ahora es la gente, Cristina. Siempre he pensado así y así pues voy a intentar transmitirlo si hay posibilidad en esta comisión, sí.
Pues por eso estás con nosotros, porque te importa la gente. Muchísimas gracias, Jorge Olcina. Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos, Cristina. Buen fin de semana.
Y hablando de gente, cuatro personas han sido detenidas por la desaparición de Noemí Villar en un pueblo de Huelva el pasado mes de junio. Vamos a ver qué nos cuenta a ese respecto nuestro periodista de policiales, Nacho Abad. Buenos días.
Aquí llega la bestia.
La bestia es también José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, que lo mismo está en Estados Unidos que en África cavando en una mina. Buenos días, José Miguel.
Aquí andamos también para escuchar a la bestia.
¿Qué ha pasado en Huelva?
Bueno, lo de Huelva es un absoluto despropósito. Mira, nos vamos a situar en el mes de junio del año pasado, Noemí, bueno, en el mes de abril del año pasado. Noemí tenía un novio. Hablando con el novio, él decía, bueno, estábamos muy bien, éramos muy felices, nos fuimos a vivir juntos, pero de repente ella empezó a mirar las redes y de repente, a través de las redes sociales, conoció a Antonio el morenito este y se enamoró por las redes sociales. Atenta al trapo, ¿eh? O sea, se enamora por las redes sociales.
Mira lo que pasa, ¿eh? Ah, que todavía no se habían ni visto.
Ni se habían visto. Así que ella decidió dejarle.
Al novio.
Al novio e irse con Antonio el morenito. Él le dijo, no te vayas.
Pero vamos, ¿cómo a intentar... que es morenito?
Bueno, es el apodo. Es como lo llaman. Bueno, la cuestión es que le dijo el novio, no te vayas, yo te quiero, quédate, me he enterado que no es de fiar, no le convenció. No convenció a Noemí. Noemí, 10 años mayor que este chaval, pues se fue a vivir con él a Santa Olalla, en Huelva. En el mes de junio, pues de repente desaparece Noemí. Cuando le preguntan a la tía del morenito, pues ella dice, no, me dijo que vinieron a buscar unos amigos, hizo las maletas y se fue, que se iba con unos amigos. Y bueno, el morenito al poco tiempo se echó otra pareja y ahí se quedó.
Y ha repuesto.
Claro, la familia de Noemí empieza a mosquearse porque no hay señales de ella y de repente ven al morenito con otra y dice, ¿esto qué está pasando aquí? Cosa más rara, y presentan denuncia. Presentan denuncia y el primer sospechoso es la expareja, al que había dejado para irse con el morenito. Y la Guardia Civil lo interroga y ahí no encuentra nada. Pero siguen interrogando, siguen mirando y dicen, coño, pues si el morenito ha desaparecido, en cuanto nos hemos puesto a investigar, este hombre se ha largado. ¿Dónde se ha ido? Pues a la familia le dijo que primero a Madrid y que luego a Galicia, que tenía que haber unos amigos y... etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la cuestión es que el morenito se fuga, empiezan a sospechar los investigadores de que el morenito está detrás de la desaparición de Noemí, se van hasta Santa Olalla en Huelva y allí detienen al padre del morenito y a la hermana del morenito. Y me gustaría explicar algo. El delito de encubrimiento en España es impune, es decir, no tiene sanción, no tiene reproche penal para las familias, es decir, para las mujeres, para los hermanos, para los tíos, en primer grado. Es decir, si un hijo tuyo mata a alguien y tú le ayudas, una vez que se ha producido el asesinato, le ayudas a esconder el cuerpo, a deshacerte de las pruebas, eso es impune para
quien
lo haga.
No me lo puedo creer.
Sí, la verdad que desde el punto de vista social es un poco incomprensible.
No, social y moral.
Claro, una cosa es, creo recordar, Nacho, que luego en el juicio, por ejemplo, la familia, ¿qué obligación tiene respecto a decir la verdad?
No tienen que declarar.
Claro, claro. En el juicio todavía podría entenderlo.
Yo eso también, pero esconder el cuerpo que tu hijo ha producido, vamos.
En España se entiende que puede haber presión. Imagínate que un hombre mata a una mujer y le dice a su mujer, ayúdame a esconderla. Y lo hace y a lo mejor hay presión, hay amor.
Bueno,
¿se entiende?
Eso es diferente y se demuestra después en el juicio.
En cualquier caso, no
pero que yo le diga a mi hijo, mira que te voy a meter en el congelador el cuerpo que me traes, criaturita.
Claro, pero bueno, entiéndeme, tú y yo no lo haríamos, pero bueno, la cuestión es que en el Código Penal español es impune el encubrimiento posterior a un crimen. ¿Y por qué explico esto? Porque han detenido al padre y a la hermana del Morenito, es decir, no sospechan que participasen en el encubrimiento de la muerte de Noemí, sino que sospechan que pudo haber una coautoría. Una coautoría y, como en un caso menor, una complicidad, es decir, que desarrollasen hechos anteriores que fuesen imprescindibles para que Noemí muriese ayudando al Morenito. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que los detienen. Y les dicen, oye, dame, ¿dónde está el Morenito? Pues nos dijo que se iba a Madrid o a Galicia, pero no tenemos ni idea. Dame el número del Morenito. Entonces llaman al Morenito, lo intentan localizar y ese teléfono, el tío, lógicamente, cuando huyese, deshace el teléfono. Porque vamos, que no hay nadie ya en España que no sepa que al través del teléfono te pueden geolocalizar perfectamente. No solo escuchar, sino que geolocalizar. Y en algunos casos te pueden lanzar hasta el Pegasus y te pueden leer todo el teléfono. Bueno, la cuestión es que se deshace el teléfono. Dices, joder, qué tío más inteligente, se ha deshecho el teléfono para no ser localizado. Bueno, pero es tan lerdo que compra otro nuevo teléfono, porque sin teléfono no puede vivir, y le hace una llamada a su familia para decirle que ya tiene un número y que se lo apunte, pero que no se lo digan a nadie. Entonces, claro, la Guardia Civil, al interrogar al padre y a la hermana, que dicen que ellos son inocentes, que no han hecho nada y que no tienen ni puñetera idea de qué ha pasado con Noemí, le dicen al padre, bueno, ¿y si hubiese matado tu hijo a Noemí, qué habría hecho? Pues la podría haber quemado, porque por aquella época había muchas hogueras aquí en el campo. Ahora te desarrollo el tema de las hogueras. Entonces, la familia le dice a la Guardia Civil, oye, que nos ha llamado con un nuevo número de teléfono, venga, dánoslo, venga. Piden un orden judicial y lo sitúan en Madrid. Haciendo pesquisas se dan cuenta que viven en una casa de usera, entonces le ponen una troncha, que es como se llama policialmente una vigilancia, en la puerta de su casa en el barrio de Usera, se sitúan allí y están esperando, y entonces llega la autorización judicial, y la autorización judicial les permite ver en tiempo real cuál es el movimiento de el Morenito por Madrid, y se dan cuenta que está cerca de la Puerta del Sol. Así que para allá se van todos corriendo de paisano, y cuando ven al Morenito, intentan evitar detenerlo en la Puerta del Sol por el lío que se puede montar, porque hay muchísima gente. Pero como el Morenito les detecta, se lanzan sobre ellos, hay una pelea ahí fuerte y unos cuantos golpes, y finalmente lo acaban trincando. Durmió en la comandancia de Madrid ayer por la noche, antes de ayer por la noche, y ayer se fue hacia Huelva para registrar la casa. A mí lo que me dicen es que de momento el cuerpo no ha aparecido por ningún lado, que han hecho catas, que son agujeros en la tierra en zonas que el georradar ha marcado, para ver si el georradar marca zonas donde ha habido movimientos de tierra, para ver si la podía haber enterrado. Han hecho catas, han puesto a perros especialistas en el olor de cadaverina y no han encontrado absolutamente.
Pero yo tengo dos preguntas. ¿Por qué ha matado el Morenito a la muchacha y por qué le ha ayudado su familia?
Bueno, si le ha ayudado o no su familia, yo esto lo desconozco. ¿Y por qué lo ha matado? A ver si me ayuda Gaona a establecer un móvil. Sí. Y te cuento contexto. En una ocasión, el Morenito intentó violar a su hermana y, como ella se opuso y se resistió, le cortó con un cuchillo en la pierna. Hace unos días...
¿Qué?
Sí, claro, sí.
Es que hay que entender cómo es el Morenito.
Madre mía.
Claro, el Morenito tiene un largo historial de violencia. Desconocemos si esa violencia está acompañada, como ocurre tantas veces en España, con consumo de ciertas drogas que además acrecientan, suelen acrecentar esta misma violencia. Pero desde luego el tipo tiene ya un historial, es decir, tiene un currículum bien cargadito.
Antes de desaparecer amenaza a su hermana con un cuchillo, ella presenta una denuncia y luego se muere del miedo y le quita la denuncia. La hermana tiene tres hijas, a la hermana le habían quitado la custodia de las tres y ella explicaba que se la habían quitado por culpa del morenito. Es decir, es que estamos ante un pieza. Por tanto, el móvil del crimen, a mí se me antoja una explosión de violencia.
Bien, eso ya lo entendemos. ¿Y ahora por qué le ha ayudado a la familia?
Esto es especular, pero puede ser por mil razones. Uno, porque le quieran, que me cuesta verlo, y otra, porque le tengan pánico o terror, también te digo. Yo entiendo que habríamos sabido ya si la familia le hubiese ayudado y hubiesen colaborado y se lo hubiesen contado a la Guardia Civil, habríamos sabido ya cómo se produjo el crimen, en qué circunstancias, pero hasta donde yo sé, o limpiaron muy bien o no han encontrado, en las inspecciones técnicas o policiales de la casa, no han encontrado rastros de sangre de Noemí.
Lo llamativo del caso, Nacho, Cristina, es que al parecer no fue o no existió solamente una hoguera, sino que hablan en plural de varias hogueras. Exacto.
Pero hablemos de eso, de las hogueras. Yo ahora os cuento un caso, pero Gaona, ¿qué es el nivel de calor que se necesita para consumir un cuerpo?
Pues con 1000 y pico grados ya es bastante. Y si además lo ha mejorado, como desgraciadamente hizo Bretón en su día, poniendo placas metálicas, etcétera, creando un verdadero horno, pues evidentemente llega un momento que prácticamente todo se volatiliza. Ahora, la experiencia forense es que por mucho que lo intente siempre quedan pequeños restos óseos. Las epífisis, que son los extremos de los huesos, a tantos distales como proximales, es decir, los extremos a cada lado, con los huesos largos, pues suelen sobrevivir y algunos tienen una especial resistencia al fuego, como son los fémures, por ejemplo.
Fíjate que mi experiencia en casos me dice lo siguiente, y es cuando se quema un cuerpo, aunque sea, discúlpame la brutalidad, troceado, y tú lo echas a una hoguera y lo quemas, primero necesitas una gran potencia de calor. Sí, segundo, sí. No es tan fácil, son horas de fuego. Sí, y sí, tercero, sí. Tercero, los dientes suelen aparecer. Los dientes son muy, muy resistentes. Y hay otro detalle. Cuando tú haces una gran hoguera y quemas un cuerpo, esa hoguera deja marcas en el terreno. Es decir, esto no es que luego llega el viento, sopla las cenizas y aquí paz y después gloria, sino que quedaría una marca contundente durante meses de esa hoguera. A mí me dicen que han mirado las hogueras y que no han encontrado absolutamente nada. Con lo cual deduzco que lo de que el padre aventurase a ver si la ha quemado, pues fue eso. Que lo aventuró porque vio hogueras.
Más o menos.
O porque, bueno, ahí es un rasgo bastante importante, ¿no? Y es aventuró eso porque conoce a su hijo, entendámonos.
Sí, ¿en qué año, en qué mes son las hogueras de San Juan? Porque es que a lo mejor tenía que ver con eso también.
Eso es en junio.
Claro, por eso desapareció en junio, pues a lo mejor tiene que ver con eso,
ya.
Con las hogueras.
Oye, una última, porque tienes aquí un apunte de otro caso y apenas tenemos 3 minutos, que pues, se ha resuelto el secuestro de un hombre en Marbella. Me interesa para ver si aquí se va a implantar ese sistema de secuestros express en México o en Colombia.
Bueno, ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no. Pero bueno, yo creo que están viniendo mucho de este modus operandi, está viniendo a España. Eran tres extranjeros que secuestraron a otro extranjero en Marbella, en San Pedro de Alcántara, concretamente, y la idea fue que de repente lo secuestran, la familia se da cuenta que lo han secuestrado tres individuos y no dice nada ese día, a ver si tiene noticias de él, pero no dice nada, y el sábado pasado denuncia. La Policía Nacional localiza rápidamente dónde están. Ponen una troncha, que es una vigilancia, en torno a la casa, y ven a unos tíos muy nerviosos que salen a la terraza y hablan por teléfono. Salen y hablan por teléfono y de repente ven al secuestrado que sale medio desnudo de la casa, se descuelga desde el balcón, se deja caer, se parte varios huesos, lo cogen, lo llevan corriendo al hospital y mientras tanto los secuestradores, que se han dado cuenta de que el tipo ha huido y ven a la policía abajo, salen pitando a por su coche, que no podían huir corriendo, que tenían que coger el coche. Y claro, la puerta del garaje les estaba esperando a la policía con las armas.
A mí me encanta que se había escapado el secuestrado, hoy me encanta.
Pero espera, que cuando registra la casa se encuentran dos revólveres, 10.000 euros, máquina de contar dinero, tres navajas, una de ellas mariposa, dos relojes de marca con de gran prestigio, un vehículo de alta gama, 25 gramos de cocaína rosa en envoltorios individuales y una báscula de precisión digital. ¿A dónde los ha mandado?
No, a la cárcel, ¿no?
Ahí está.
Pues claro. Oye, ¿y se sabe algo del perfil del héroe, del secuestrado?
Pero bueno, yo no creo que sea muy héroe, Cristina.
Yo oye, creo perdona, que este no, perdona, o sea, hay quien no se atreve. De repente.
No, claro, claro que se atrevería, vamos, pero entre muerte y fractura, ¿sabes lo que quiero decir? Que yo creo que él temía que lo matasen, que encontraron dos pistolas en su casa, de estos tíos. Entonces, vamos a ver, si yo pienso que a lo mejor luego no tienes el valor de arrojarte desde el
que desde no, el que no, que no, todo el mundo es capaz, me encanta.
Pero bueno, que pinta un ajuste de cuentas, una cosa de estas. Pero el tío se ha hecho daño, O sea, quiero decir que... O alguna deuda por drogas, el tío se ha hecho daño al caer del balcón porque está en el hospital con fracturas,
Cosas de verdad. Decir, Nacho Abad...
Conocía su destino.
Sí, muchísimas gracias. Quedan
oye, por cierto,
del
Cristina,
programa, que luego siempre lo hacen Nacho y José Miguel.
Sí, terraplanista tú no eres, ¿no?
No he llegado.
No has llegado.
Es lo que me faltaba
no
ya.
No sabes el pollo que tuvimos el otro día en Código 10. Es decir,
que sí,
no
que sí, lo he visto en las redes.
Prometo,
hay gente, ¿verdad?, que se cree realmente que la Tierra es plana. La gente es capaz de creerse cualquier cosa.
Prometo programón para el martes a las 11 en 4, en Código 10.
Pues venga, ahí lo tenéis. Vemos. Un abrazo. Chao. Nos vamos a la tertulia de chicos, que hoy tiene lo suyo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es curioso que cuando el Madrid ataca a los árbitros, los clubes ataquen al Madrid.
Están cansados de este tema.
Es el único que nunca descansa, Manolo.
Pero es que a lo mejor no descansa porque es un portento.
Gonzalo, ¿firmas el empate?
No.
El derbi madrileño viene calentito. Este sábado en tiempo de juego, Real Madrid, Atlético de Madrid. ¡Uf! Y el domingo, más Liga, Sevilla, Barça. Un fin de semana que promete.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el aguacate granel a 3,95 euros el kilo. Hasta el 9 de febrero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los que disfrutan a lo grande, con hasta un 40% de descuento en televisores desde 48 pulgadas. Así son las ofertas límite, del 6 al 9 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. ¿Te gustará a ti? Y a tu interior. Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que llegan vivos a tu microbiota. Activia. Todo empieza dentro.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
No soy una maleta cualquiera, vengo de Riviera Maya con B-Travel. Playas increíbles, templos antiguos y la comida, ¡oh! Bueno, yo no puedo comerla porque soy una maleta, pero dicen que es impresionante.
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días en un hotel 5 estrellas, todo incluido en Riviera Maya, desde 1.050 euros. B-Travel, viájate la vida.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Las consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses. Pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca. Y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo.
Productos como el aguacate, que hay gente que estaba provisionándose, claro, pues subirá hasta el 25%. Y por eso, de manera inmediata, van a subir precios.
Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha presentado la Grand Fashion Week, la Semana de la Moda de Madrid, que se ha constituido en una de las grandes ferias internacionales y que además tiene una dimensión económica muy importante para tantas empresas que se dedican a esta rama, para tantos diseñadores, para tantos centros de exportación e importación de moda. Será del 19 al 23 de febrero y concitará mucha atención, como siempre, grandes desfiles, grandes diseñadores, etcétera. Pero la moda tiene un factor antropológico que va más allá. Porque tú puedes pasar de esto. Puedes decir, bueno, a mí la Fashion Week, pues tanto gusto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que a veces es sumamente extravagante o que desfilan con zancos o con la cara tapada o vaya usted a saber, a mí eso no me afecta. Falso. Ejemplo, esta mañana llegamos los del equipo y de repente miro y todos vamos del mismo marrón. Os lo prometo. Resulta que el marrón es el Pantone este año. ¿Qué es el Pantone? Pues es el color por excelencia que determinan las grandes empresas internacionales en un interesante congreso al que invitan, entre otras cosas, a científicos, sociólogos, investigadores de todos los sectores, pero también investigadores culturales, de todo tenor, para que describan cuál es el estado de ánimo mundial. Pues yo qué sé, si vamos con un boom de la economía o tenemos mucha pena por las guerras. Bueno, la cuestión es que en virtud de ese tipo de análisis, que a mí siempre me suscita mucha curiosidad, eligen un color cada año. Este año han elegido el marrón moca, que es una especie de cacao oscuro. Bueno, pues de ese color venimos hoy. Diego, Jesús García Ercilla, servidora, Laura Rubio, tremendo. Y mira, acaba de decirme Cinta Molina, me lo está mostrando efectivamente, que lleva el fular de color Pantone. No sé qué lleva el caudillo, porque ¿va de marrón? Ah, no, él me dice que no. Pero en fin, pese a esas rebeliones, lo cierto es que de una forma insospechada, las tendencias se cuelan en nuestro magín. A veces es definitiva la voluntad. Quiero decir que hay influencers, gentes que realmente se interesan por la moda. Pero los que no lo hacemos de una forma particular, acabamos siguiendo también las tendencias. Y esto no es nuevo. Esto pasaba en Grecia, donde se ponía de moda de repente un rizado del pelo o las barbas o no de los señores, túnicas de un tenor o de otro color, etcétera. Pasaba en Roma, pasaba en Egipto, donde se usaban pelucas de todos los colores. Las mujeres en ocasiones llevaban pelucas azules, pelucas rojas, etcétera. Los faraones se ponían barbas postizas, me refiero sobre todo a ellas, para parecer adornadas con los atributos imperiales. En fin, la moda es un fenómeno histórico. Y hoy nos gustaría hablar de eso. He planteado yo el asunto porque me pregunto por qué existe la moda. O sea, ¿qué razón hay en el mecanismo evolutivo para que la moda exista? ¿Y por qué nos sigue interesando? José Miguel Gaona está con nosotros desde el comienzo de esta hora y con nosotros se suma ahora José Manuel Aguilar, que es profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días desde el frío sur.
¡Ajá! ¿Tenéis frío?
Mucho.
¿Qué me dices? ¿Realmente la bestia del este os ha afectado a vosotros?
Sí, sí, ha bajado muchísimo las temperaturas. Hace un día absolutamente gris, que es otro de los colores del Pantón, y hace un frío considerable.
Es que estás en Córdoba, ¿no?
Y no, inusual. Sí, ahora estoy en Córdoba, sí.
Claro, es que yo no he pasado más frío que en Córdoba. Mi padre, que había andado por medio planeta, decía, el sitio donde pasa más frío es en Córdoba.
También hace es porque que cuando hace frío en Andalucía no están preparados, porque tienen tal delicia de clima. Yo he pasado el frío mayor también en Sevilla, en un hotel que no tenía apenas calefacción, y era invierno, sí. Y me hizo pasar unos ratos que de verdad que ni en Berlín, ¿eh?
Pues sí, hace frío, hace realmente frío. Y con el tema del que estás comentando, es una cosa realmente apasionante. Y cuando nos lo planteamos, hablar, me vino inmediatamente esos viajes que se hicieron los españoles en el siglo XV y XVI solamente para ir a China y traer vajillas, porque era lo que estaba de moda en aquella época. Y con vender una o dos de esas jarras, platos chinos en la corte, en las cortes europeas, pues con eso amortizaba el viaje, el resto era beneficio. Imaginaros ese precio. Además, para las familias que nos estén escuchando, la visita al Museo Naval en Madrid, el Museo Español, por supuesto, esa marina española de tantos siglos, es una viaje apasionante, y ahí os la podéis encontrar, y en reproducciones, incluso se puede comprar en reproducciones pequeñitas, cosas de pecio, sacadas de pecio, y son preciosas, realmente preciosas. ¿Por qué la moda? Yo plantearía, para comenzar y abrir el fuego, dos elementos fundamentales que cumple. Uno es la integración, sentirnos integrados, es decir, llevamos las cosas que llevan nuestra cultura, que portan y que nos hacen distintos de otras culturas y nos integran. Y por otro lado, también para distinguirnos de nuestro grupo de iguales, portando determinados bolsos que a lo mejor ser tan sumamente exclusivos normalmente, pues no lo puede llevar todo el mundo, o determinado reloj, o determinado teléfono móvil para distinguirnos. Es decir, si empezamos tan...
Uy, vamos a intentar, vamos, toda vez que hemos captado el razonamiento de José Manuel, que es sumamente interesante, va a intentar Diego buscar una línea alternativa con él porque estamos perdiendo su razonamiento. Justamente sobre esto quería yo preguntar a José Miguel Gaona, porque yo entiendo que un adolescente tenga que integrarse en su grupo y tenga que llevar determinadas zapatillas para ser igual que el resto, determinado plumas para parecerse a los demás y sentirse aceptado. Pero me llama la atención que los adultos seamos gregarios.
Pues también lo somos, y de hecho, agregando justamente a estos interesantes valores que ha dicho mi compañero, agreguemos otro. Nuestra ropa, lo que llevamos, es nuestra carta de presentación. Y es muy llamativo que en la mayor parte de los estudios de psicología adquirimos la imagen del otro, fíjate lo que te digo, en los primeros segundos de contacto visual. Es decir, esa primera impresión es la que vale, nunca mejor dicho, quien golpea primero golpea dos veces. Cuando tú entras, no solamente en una entrevista de trabajo, por supuesto, que es un clásico, sino a la hora de conocer a otra persona, a la hora de integrarte, vas a entrar en un grupo, por ejemplo, hay una reunión, vas saludando, etcétera, pues como vas vestido, eso dice muchísimo de ti. Es algo, un proceso inconsciente. La otra persona no es que lo piense y diga, vaya, qué chaqueta de tal marca lleva, sino qué buena presencia tiene. Y es muy curioso, porque además hay otro tipo de estudios también hechos, por ejemplo, con presentadores de televisión o presentadoras, depende de, evidentemente, de qué tipo de programa, en el que también se ve que si la persona va bien vestida, y mira qué curioso, acompañado de otro que también va bien vestido y además es atractivo físicamente, es una persona guapa, pues nosotros por extensión al que es menos guapo o va peor vestido le atribuimos una calificación mayor. En otras palabras, ir acompañado de gente guapa y bien vestida también favorece nuestra imagen. Es muy llamativo.
Qué cosa tan curiosa. Pero bueno, fijaos que ha apuntado José Manuel, al que tenemos ya en línea, que lo hacemos también para distinguirnos, pero a mí me da la impresión de que la moda es lo contrario. Quiero decir, uno podría decir, bueno, pues si el Pantone es el marrón moca, yo este año voy a ir de naranjita. Porque a mí me da la gana, porque tengo jersey naranjitas y además es que por llevar la contraria me los voy a poner. Y además cuando entre en un sitio voy a llevar un sombrero y unos panties muy ajustados. Pero no hacemos por distinguirnos, hacemos por parecernos. José Manuel.
Sí, porque estamos ahí deseando que nos acepte el grupo y no importa que llevemos todos el mismo polo, los mismos pantalones y sobre todo los mismos tonos, el mismo corte de pelo, porque claro, la moda se extiende a todo, incluso el coche que llevamos o el reloj, como comentaba antes. Claro, es que estamos comunicando y hay gente también que todos lo vemos, que también están comunicando su estado de ánimo, su personalidad y sus convicciones. O sea, de llevar determinados pañuelos, por ejemplo, el palestino, pues también transmite convicciones o ideario político. Entonces, es ese juego el del que no se quiere distinguir y sigue, y sobre todo en la época adolescente, que además pues tú los miras y dices, si son todos iguales, y confundes a tu hijo con el del resto de los compañeros del instituto, y menos mal que por lo menos de vez en cuando se dirigen a ti y no te lo llevas cuando vas a recogerlo al instituto, pues te puede llevar cualquier otro niño sin querer, el niño o niña, que me da lo mismo, porque es así. Luego ya, cuando van creciendo, pues se van distinguiendo, incluso bueno, pues van afianzándose en esa diferencia. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado con la autoestima, porque disminuye la ansiedad al sentirse integrado. Claro, son un montón de cosas que están ahí. Fijaros, solamente y para apuntar y dar pie a mi compañero. Es decir, si nos fijamos en los colores de los gimnasios, son colores para activar. Son colores planos, son colores calientes, son colores que buscan activar. Si nos fijamos en colores en las zonas de relax, de hoteles, en apartamentos, buscan esas azules, esos aguamarina. ¿Por qué? Porque relajan. Claro, es que está directamente relacionado y directamente conectado con nuestra mente.
Quizá también es que la moda establece un patrón que determina que determinadas cosas nos gusten más. Esto sí que lo he notado yo. O sea, a mí sí, este color moca me parecía horroroso. Yo lo llamaba el color tronco. Ahora he visto a Pini, que ha ido a una boda con un traje de ese color y me ha encantado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el traje tronco de repente me fascine, José Miguel?
Oh, buenísima pregunta, porque seguramente estás ampliándolo a lo que lo llevan los demás. Es decir, tú no te habrías enterado de que ese color realmente está de moda, excepto que de repente, aunque sea de manera inconsciente, lo comenzases a ver a tu alrededor. Y acabas, y acabamos todos, de alguna manera, siendo miembros de la manada, ¿eh? Es decir, entendámonos. Aunque es verdad, hay algo que has dicho hace un momento inteligentemente, que hay personas de vez en cuando que se ponen, pues eso, un fular de naranja o como lo vemos también muchas veces en la calle. Se tiñen el pelo en plan arco iris, se llenan no sé qué de pendientes, se rapan un lado de la cabeza y van hechos. Pero fíjate qué curioso, van hechos lo que el resto consideramos un adefesio. Y la definición de adefesio también entra dentro de esa conjunción antropológica, es decir, este es de fuera de mi manada.
Exacto, porque probablemente la gente del entorno inmediato de esas personas llevan el mismo pelo morado y naranja.
Totalmente.
Los mismos rapados, etcétera, ¿no? A mí, por ejemplo...
Y se identifican.
Sí, oye, yo muchos de los rapados actuales de los chicos jóvenes los encuentro espeluznantes, pero varios de mis hijos están fascinados.
En el siglo XIX, a ver quién era la guapa que no llevaba un corset.
Claro.
Te lo digo.
O bebía vinagre para aclararse la piel.
Por ejemplo, es decir, hasta en la revista Lancet, que es la más antigua de medicina, venían ya en el siglo XIX todas las alteraciones y que provocaba el corsé, entre ellas el pecho jadeante. El pecho jadeante, lo puedes imaginar, porque las pobres no podían respirar.
Sí, creo que había hasta desviaciones de columna.
Claro, pero eso era lo atractivo.
Sí.
Fíjate que esto de la moda antigua de los pies chinos, ¿no? Tan absolutamente vendados que apenas medían unos centímetros y que impedían prácticamente caminar bien. Buena parte del caminar de una geisha o de una asiática tradicional tiene que ver con esos pies diminutos.
Y diré como curiosidad que algunos psiquiatras de principios del siglo XX apuntaban a que justamente las rebeliones chinas y la violencia en el pueblo chino era porque desde niños no solamente a las niñas les ataban los pies, sino a los niños también los fajaban y no les dejaban ni moverse ni los brazos ni las piernas.
Es una cosa además que se discute si puede ser buena, porque ya, Medio los bebés son vendados porque como los niños no distinguen entre el exterior y sus propios brazos, al principio digo, cuando son muy 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 bebés todavía no saben qué son ellos, qué son los demás, ¿no? Y entonces los propios brazos les molestan porque se agitan. Entonces parece ser que vendarlos les digamos envolverlos en algo e inmovilizarlos los brazos les calma.
No deja ser otra moda.
Bueno, sí, en eso también hay modas, desde luego. Hay modas científicas, modas de alimentación, modas de... Hay cosas que comemos ahora que antes ni se hubiesen planteado, o modalidades de comidas minimalistas que, comparadas con el cocido de antaño, eran inimaginables también.
Pero es que no nos olvidemos, por intentar cubrir todos los aspectos de este tema, que es que la moda es un objeto de consumo. Es decir, como objeto de consumo tiene que ir renovándose constantemente para precisamente eso, ser consumida y constantemente nuevas ideas y constantemente incluso llegar a las ideas, como tú comentabas antes y apuntabas muy bien, de las más absurdas a tus ojos. Claro, hasta que hay una frase clásica del arte que dice que la ética de hoy es la estética del mañana, y es cierto. Es decir, la estética luego termina convirtiéndose en ética de nuevo. La estética del punk se ha convertido en moda, aparece en Zara. Es decir, los tachuelas, los broches y demás de los años 80, que era totalmente disruptivo y algo para enfrentarse nada más y nada menos que a la sacrosanta monarquía británica y después pues al resto de instituciones cuando se extendió por el mundo, pues luego se ha convertido en una moda. Es decir, se ha convertido en algo absolutamente asumido y objeto de consumo, que es, a fin de cuentas, lo que se resume todo.
Sí, sí, hay un mecanismo de mercado además vertiginoso, porque sin duda las modas clásicas tardaban muchos años en imponerse y en quitarse. Tú miras las estatuas de determinados periodos griegos o romanos y durante muchos años muestran esas modas que tardan en cambiar, ¿no? Luego después llega de repente una influencia persa, una influencia egipcia y entonces van cambiando, pero muy lentamente. Ahora prácticamente cada 6 meses, cada 4 meses cambia la moda, con lo cual te obliga.
Bueno, ¿sabes cuántos productos nuevos saca Shein al año? 10 millones en moda. 10 millones. ¡Ah! Ahora puedes llegar a sacar 40.000.
¿Modelos?
Una comparación, modelos nuevos.
O sea, luego hay que contar las unidades.
Claro, pero luego lo que te planteo es, ¿y qué contaminación estamos generando? Porque claro, todo eso termina en el vertedero. Esa ropa está hecha para ponerse 2, 3 veces, la tercera vez ya aquello parecen harapos, porque tiene una muy baja calidad. Entonces, luego se nos llena la boca de ecologismo.
Bueno, queridos míos, hasta de moda se puede hablar con estos hombres inteligentes. Gracias a José Manuel Aguilar, gracias a José Miguel
Encantado.
Gaona. Un placer.
Un
y
abrazo.
Enseguida regresamos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los que quieren renovar sus electrodomésticos. Con un 15% de descuento adicional en Teca, LG, Dyson, De'Longhi y muchos más. Así son las ofertas límite. Del 6 al 9 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
¡Qué me encanta! De verdad que es que la realidad no deja de sorprenderme. Hablamos de unos animalitos de color marrón que alcanzan una longitud de hasta 90 centímetros. Pues son grandes, ¿eh? Camino del metro. Que pesan entre 15 y 30 kilos y cuya cola les sirve como timón para impulsarse por el agua. Son los mayores roedores de Europa, los castores. Y resulta que tras varios siglos sin castores en el Tajo, han reaparecido. Fíjate, no sabía yo que había habido castores entre nosotros. Se extinguieron en la península ibérica hace más de 1000 años y en 2003 volvieron a reintroducirse, primero en el río Ebro, después en el Duero, en el Guadalquivir en tercer lugar y ahora también han llegado a la cuenca del río Tajo. Para comprender por qué, vamos a saludar a don Marco Ansón, investigador independiente y técnico medioambiental, que, atención, fue la primera persona en detectarlos en la cuenca del Tajo el pasado mes de junio. Marco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo fue ese momento en el que los viste?
Pues mira, solo una pequeña aclaración inicial. Los castores ya habían sido detectados por otras personas previamente en la cuenca del Tajo. Lo que pasa es que no los habían ni descrito, ni estudiado, ni publicado. Entonces, claro, como había ese desconocimiento por la comunidad científica, cuando estaba yo trabajando con el Martín Pescador y vi un castor cruzando el río Tajo, no había ningún conocimiento al respecto publicado ni se sabía por la comunidad científica. Entonces dije, lo vi, lo reconocí y dije, anda, un castor europeo en una cuenca en la que no hay datos ni ninguna descripción de ello al respecto. Claro, entonces, según lo vi, contacté a mi compañera y nos pusimos a trabajar con la especie.
A mí me ha llamado mucho la atención, desde luego, porque efectivamente he llegado a pensar si no sería una especie nueva invasora, tipo el castor americano, si es que lo hay. Pero te acabo de decir que se trata de nuestro castor, del castor europeo.
Sí, correcto. Son castores europeos que alguien de forma ilegal decidió reintroducir en la península ibérica. Y o la misma persona u otras personas de forma ilegal, porque no está permitido traslocar animales, están cogiendo castores de esa población que se introdujo inicialmente en 2003, como muy bien habéis comentado, y los está traslocando por la península ibérica para fomentar nuevas poblaciones.
¿Pero por qué en concreto el castor está prohibido en su reintroducción si ya existía aquí?
En verdad, según la Ley de Patrimonio Natural, está prohibido el traslocar, bueno, el molestar, el manipular y traslocar fauna silvestre. Entonces, una persona no puede coger, digamos, de motu propio un conejo, un ciervo, cualquier lo que sea, y traslocarlo a cualquier otro sitio.
Bien, pero al margen de esa consideración, que parece razonable, porque no vamos a andar transportando animales a ecosistemas que no les pegan, mi pregunta es sobre la adaptación del castor a nuestro ecosistema.
Como el castor es una especie autóctona y nativa de aquí, el castor europeo es una especie que ya está adaptado a esta región biogeográfica. Entonces, una especie que se siente como en casa. Porque realmente fue su casa antiguamente.
Eso te iba a decir, que en realidad enriquece nuestra fauna.
En ese sentido, sí. Es recuperar biodiversidad que se había perdido. En ese sentido, sí. Es enriquecedor el recuperar una especie que ya no estaba y que se extinguió por causa de la actividad humana.
Claro.
Todo lo que sea el recuperar la comunidad biológica, en este caso zoológica, que había y que por nuestra culpa pues se ha reducido, es positivo, pero hay que hacerlo con criterio y en base al conocimiento y al estudio, y no se puede hacer al libre albedrío y por motu propio.
¿Por qué se extinguieron hace tantos años estos castores en la península?
Seguramente por el consumo humano. porque es un animal que se consume y, bueno, actualmente el consumo pues se habrá reducido o se habrá limitado, pero es una especie que tradicionalmente se ha consumido. Se ha consumido tanto por alimentación, por su carne, como por su piel, como por el castoreo.
El que había efectivamente pieles de castor, tanto para adornar los abrigos o como para constituirlos o para hacer sombreros, me es conocido, pero ¿que se comiese el castor?
Sí, el castor se consumía por su carne. Hay restos, además hay una descripción muy interesante de restos de castor aquí en la península ibérica en época romana, de un castor procesado para consumo.
Qué interesante, verdaderamente. Oye, ¿y cuál es la perspectiva del castor? ¿Va a crecer su población? ¿En qué zona se va a implantar?
Sí, seguramente sí. Tampoco podemos ver el futuro. Pero dado lo que ha ocurrido en la cuenca del Ebro, donde el animal se ha asentado de una forma muy, muy exitosa y seguramente actualmente haya más de 1,000 ejemplares por lo que tienen publicados otros autores, es posible que en las cuencas en las que se están liberando de forma ilegal, el animal se establezca y, al ser un roedor y ser una especie que, mientras tenga alimento y espacio, pueda recolonizar y expandirse, que se pueda ir expandiendo.
Qué bonito, porque se trata de un animal muy gracioso, la verdad, bonito y alternativo. Es que no nos quedan muchos animales, a veces está un poco empobrecido el entorno. Es don Marco Ansón, técnico medioambiental, que nos ha ilustrado sobre la reaparición del castor en el Tajo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo.